En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La formación profesional, aquellas personas jóvenes de 25 a 29 años que han optado por este camino, tienen una tasa de empleo del 72%, casi el 73%, frente a casi el 68% que tienen el resto de jóvenes que han optado por otro tipo de enseñanzas. Es la conclusión a la que han llegado los de Randstad y la Fundación Universitaria San Pablo CEU en un informe que se ha presentado esta misma mañana. Hay que decir que, claro, si elevamos todavía más el rango de edad y nos situamos entre los 30 y los 34 años, la tasa de empleo en los titulados de FP es del 82% frente al 76% de la media del mercado laboral y del 67% de las personas que no alcanzan más allá del graduado en la ESO. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Una lástima que no haya recuperado ese sonido de la conversación que mantuvimos ayer, porque no sé si ahora Carlos Martín tiene algo que decirme.
Pues no te lo vas a creer, no te lo vas a creer, Javier, pero José Hoyo, nuestro técnico de sonido, es adivino y ha dicho, sí, estoy seguro de que ha grabado el audio y te lo va a poner para precisamente decirte esto. Pues desde luego, Javier, yo creo que esta competición es la vuestra, es vuestro patio de recreo, hacéis lo que queréis con ella. Ayer parecía que nos dabais un poco de emoción y no pudo ser.
Ya, bueno, es mal día para ser antimadridista. Y por otro lado, Chema Moreno, ¿qué haría el deporte español, el fútbol español en concreto, si el Real Madrid no ondease la bandera cada año en la Champions?
Pues sí, cuesta.
El único, además.
El único, sí. Cuesta a veces ser antimadridista, pero nada, desde aquí animo a todos los oyentes a que sigan su labor, que es importante, y bueno, enhorabuena por la victoria.
De apoyo a los
de apoyo a los clubes
Madrid,
españoles,
claro.
Por supuesto, no de antimadridistas, para nada. De apoyo a los clubes
Madrid,
españoles en las competiciones europeas y españolas, claro que
bueno,
sí.
Españoles, pero en concreto de la Comunidad de Madrid, que estamos en la Comunidad de Madrid.
En concreto,
que aunque
sí.
Algunos seáis del Betis barra Barcelona...
No, sin barra, del Betis.
Ya. Vale. Bueno, vamos a hablar de empleo, si os parece. Vamos a hablar de redes sociales, si os parece.
Venga, Chema.
Vamos con las redes sociales del programa.
Pues me parece bien, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en TikTok, en LinkedIn y en Facebook. Allí nos llamamos Madrid Trabaja. Y desde aquí animo a todos los oyentes también a que vean el TikTok de hoy, que ha quedado un poco divertido.
Y luego además en Twitter nos pueden seguir en el perfil Madrid Trabaja OM.
Cuando Chema dice que ha quedado divertido, yo me temo lo peor, así que
bueno,
me lanzaré.
Yo no voy a hacer
verlo.
Spoiler, lo tenéis en nuestro perfil de TikTok, así que lo podéis ver libremente.
Venga, perfecto. Bueno, pues vamos con nuestras ofertas de empleo, que al final el vídeo es lo que también presenta, pero bueno, de otra manera, de una manera, en este caso, más divertida.
Y atractiva.
Y atractiva por quien lo hace, ¿no? ¿Te refieres, no?
Por lo que sea.
Ya. Mírale qué modesto es la criatura. Bueno, venga, que vamos con oposiciones para 44 plazas en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
De ellas, 29 serán de acceso libre y 15 por promoción interna. Los requisitos son los habituales y además contar con estudios universitarios. El proceso selectivo del turno libre tendrá una fase de oposición y una de curso selectivo, y el de promoción interna. En el de promoción interna habrá también un concurso de méritos. La oposición tendrá 5 ejercicios eliminatorios, un cuestionario tipo test con una parte práctica, una prueba de idiomas, 2 pruebas teóricas orales y una última escrita de desarrollo. El plazo para inscribirse concluye el 10 de mayo.
Hay una oferta de trabajo para diseñador de mobiliario de cocina.
Deberá tener experiencia y manejo de Winner, un programa de diseño de cocinas en remoto. Recomiendan que cuente con carnet de conducir y vehículo propio para acceder al puesto de trabajo, que se encuentra en Griñón. Trabajará con un contrato indefinido a jornada completa en horario de lunes a viernes de 8 a 6 por un salario de 22.000 euros anuales.
Y hay trabajo para personal electricista industrial.
Sus funciones serán el tendido de cables, el conexionado de armarios, sensores y máquinas, entre otras. Precisan de alguien con experiencia de al menos 2 años, carnet de conducir, y se valorará que cuente con coche propio y cursos de prevención de riesgos laborales, de electricidad y trabajos en altura. Su jornada será de lunes a jueves de 7 a 5 y viernes de 7 a 3. El contrato será temporal y el sueldo será de entre 22.000 y 25.000 euros brutos anuales, según la experiencia aportada.
Hay una convocatoria de empleo público para 50 plazas en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.
De las cuales 25 serán de acceso libre y otras 25 por promoción interna. Requieren de estudios universitarios y el proceso selectivo irá por oposición para el turno libre y concurso oposición para la promoción interna. Además, los aspirantes deberán superar un curso selectivo en ambos casos. La oposición tendrá 6 ejercicios, que serán un cuestionario por escrito de 30 preguntas, la resolución de 2 casos prácticos, una prueba de inglés, otra prueba de 10 preguntas por escrito y una prueba oral de teoría. El plazo para inscribirse termina el 15 de mayo.
Hay una oportunidad laboral para 3 gerocultores en Alcalá de Henares.
Se encargarán del cuidado de los residentes y del mantenimiento de las habitaciones de la residencia. Deberán tener estudios de la ESO y disponibilidad para trabajar en turnos rotatorios de lunes a domingo entre las 8 y las 3 o entre las 3 y las 10. El contrato es temporal y el salario irá acorde al convenio de las residencias privadas de la Comunidad de Madrid.
Buscan 3 fisioterapeutas en Talamanca del Jarama.
Para trabajar en la valoración y evaluación de residentes al ingreso o en la realización del tratamiento motor, entre otras funciones. Tendrán un contrato indefinido a tiempo completo o parcial, con horarios de 8 a 4, de 9 a 5, de 12 a 8... y el salario será de 1.622 euros al mes en 14 pagas para la jornada completa y 811 euros para la media jornada.
¿Qué te interesa alguna de estas oportunidades porque cumples con los requisitos que te hemos comentado y necesitas acceder a los enlaces? Es muy fácil, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 18 de abril. Mira que la hemos echado de menos estas 2 últimas semanas, que han dado la mujer, como tiene tanta ocupación, es presidenta de Asnala. Preside la Comisión de Laboralistas del Colegio de la Abogacía de Madrid. Y luego, aparte, trabaja, tiene hijos, tiene familia. Todo eso se reúne en torno a la figura de nuestra abogada Ana Gómez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Yo también os he echado, pero mucho, mucho de menos. Y me he acordado estas semanas.
Sí.
Así que estoy encantada de volver.
En concreto, la semana pasada estuviste en un sitio que nos da mucha envidia, Córdoba.
En Córdoba, y además hacía un tiempo maravilloso. Y sí, la ciudad estaba preciosa. Sí, estuve por trabajo para que los oyentes no piensen que estoy aquí de vacaciones. Pero aún así pude disfrutar la ciudad un pelín. La recomiendo porque es muy bonita.
Sí. En fin, nosotros sentimos porque no tengas hoy otra visita como la de Córdoba, pero lo agradecemos porque eso significa que estás con nosotros y dispuesta a hacernos compañía y sobre todo a que aprendamos contigo.
Sí.
Porque al final, todos los jueves lo que hacemos es eso, aprender contigo. Vale, pues si estás preparada, Ana, vamos con los datos con los que siempre abrimos tu sección, Carlos, que es los caminos que tienen los oyentes para hacernos llegar sus consultas.
Pues tienen dos caminos. Uno es a través del correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y otro a través de WhatsApp 652-868-099, 652-868-099. Nos pueden tanto escribir como mandar notas de audio.
Sobre todo notas de audio, que cuánto hace, Ana, que no recibimos una nota de audio para este espacio, ¿eh? Mucho.
No se atreven.
No, es verdad, ya te lo he comentado el otro día con Juanma, también lo comentábamos, que en la sección del SEPE, vamos, tampoco es que haya todas las semanas alguna nota de voz, pero la gente se anima más a dejar sus notas de voz. Pero aquí, como el asunto con la empresa todavía en muchos casos colea, casi prefieren que no se les reconozca.
No se les identifique.
Claro,
bueno,
claro.
En ese caso vamos a darles una solución intermedia, que lo dejen por escrito, pero que intenten ser lo más detallistas posible.
Eso.
Luego lo pueda yo entender mejor y ayudarles en la respuesta.
Claro, claro, claro. Bueno, pues si estás preparada, vamos con la primera de las preguntas, ¿vale?
Estupendo, vamos.
Venga, pues Carlos.
Me acaban de despedir por un expediente disciplinario que literalmente se ha inventado la empresa. Sé que tengo una serie de días para reclamarles presentando la papeleta de conciliación, pero no me queda claro si el plazo empieza a contar desde que me dieron la carta de despido o desde que acaban las vacaciones no disfrutadas que me paga la empresa. Sé que para el paro el plazo es el último, pero mi duda es para la conciliación.
A ver.
Pues mira, es una pregunta que es muy, muy interesante para que la gente lo tenga muy claro. El plazo para presentar la papeleta de conciliación empieza a computar a partir del día siguiente a que te entregan la carta de despido.
Correcto.
Así que esto es determinante para que luego no haya sorpresas desagradables, que no se tiene en cuenta el otro plazo, que es sí para solicitar el paro, que es más adelante. Si hay vacaciones no disfrutadas, se considera que está en una situación asimilada al alta, sigue cotizando a la Seguridad Social y por eso para el desempleo el plazo de los 15 días para solicitar la prestación empezaría a partir de que finalizan esas vacaciones. Pero para la papeleta de conciliación, insisto, tienen que tomarse el plazo a partir de que la entrega de la carta de despido.
Claro. Y este detalle es importante porque es verdad que, como en muchos casos hay preaviso, no sé si es muy frecuente, pero puede haber gente que después de haberle entregado la carta pueda seguir trabajando unos días más o un par de semanas más, ¿no?
Bueno, en un despido como es el del caso disciplinario,
sí, bueno,
es muy extraño que haya preaviso. Claro. Por eso me he referido a la entrega de la carta, porque suelen ser despidos inmediatos. Cuando hay un preaviso es cuando estamos ante un despido objetivo.
Claro.
Es verdad que hay excepciones, Javier, que puede ser que haya un despido disciplinario y te den un preaviso, pudiera ser, pero vamos, que es lo raro. Pero cuando hay un preaviso, como es un despido objetivo, ahí la ley dice que para la papeleta de conciliación, para reclamar por despido, tienes un plazo que empieza a computar, te dan las dos opciones, o bien desde la entrega de la carta, o bien desde que surte efectos el despido. O sea, por tanto, también habría un poquito más de margen, porque ese preaviso, por ejemplo, no se descuenta, ¿no?
Correcto. Bueno, lo que no entiendo es que den dos posibilidades, porque claro, al final la posibilidad más beneficiosa para el trabajador sería la segunda, ¿no? La que se produce una vez que se ha desvinculado por completo de la empresa, ¿no? El día que le dan la carta,
sí.
¿No?
Hombre, sí, tiene razón. Pero bueno, pues así está la ley.
Ya. Bueno, pues claro, si tú nos transmites lo que figura en la ley. Otra cosa es que el que hiciera la ley, pues ese día no estaba fino, precisamente, ¿no?
Ay, no, pobrecito, ¿no?
O pobrecita.
Al contrario, que no es verdad, o pobrecite.
Bueno, vale. Vamos con la segunda pregunta que tiene Carlos.
Trabajo en una empresa de eventos y he preparado una actividad para una empresa. Yo he diseñado todas las actividades y las sorpresas, pero una semana antes y cuando ya estaba todo preparado, la empresa ha decidido despedirme por motivos económicos. Quería saber si yo de alguna manera podía impedir que la empresa usase las ideas que yo he propuesto para la actividad de la semana próxima.
A ver, Ana.
Sabéis que esta pregunta me ha encantado, porque nunca se nos había dado. Y claro, me ha hecho reflexionar y un poco estudiar otra vez esto de la propiedad intelectual en las relaciones laborales.
Sí.
Porque las ideas, todo ese diseño de esas actividades y sorpresas que ha preparado, efectivamente forma parte de la propiedad intelectual. Pero en el marco de un contrato de trabajo hay una regla general, una presunción, de que el derecho de explotación de esas ideas pertenece a la empresa.
Correcto.
Es decir, no podría impedir que la empresa usase esas ideas suyas, salvo que hubiera previsto en el contrato de trabajo y de forma clara y por escrito que no es así, ¿no? Que se reserva el derecho de explotación del trabajador. Entonces, primer consejo, que acuda al contrato, que lo revise bien, a ver si hay una cláusula de propiedad intelectual. Quizás no, pero quizás sí, ¿no? Y si no lo hubiera, pues le tengo que decir que lamentablemente ese derecho se cede en exclusiva a la empresa, pero siempre limitado a un uso que destine la empresa para su actividad ordinaria. Es decir, no podría utilizarlo el dueño de la empresa, por ejemplo, pues en otra actividad fuera de esa empresa. ¿Entendéis?
Ya, sí. Vale, bueno, pues muy interesante como tú decías, ¿no? Porque quien habla de este tipo de eventos, pues puede hablar también, qué sé yo,
¿Muchos ejemplos?
Una música, ¿no? O cosas de esas, ¿no?
Bueno, y en vuestro mundo, en el mundo de las comunicaciones, pues se puede ocurrir que uno invente una idea, ¿no? Pues un formato diferente, ¿no? Y sea su idea. Entonces,
claro.
Evidentemente, ese tipo de trabajador tiene que tenerlo muy en cuenta a la hora de su contratación para introducir una cláusula. Si no se propone por la empresa, pues que lo proponga el trabajador, ¿no?
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Venga, ¿a qué os espero?
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Los jueves ya sabéis que hablamos con los impulsores e impulsoras de startup, de esas empresas innovadoras que muchas de ellas están dando sus primeros pasos, otras ya han evolucionado un poquito. Y hoy me vas a permitir que me felicite por saludar a una mujer impulsora de una startup. Lo digo porque todavía siguen siendo menos ellas que ellos en este mundillo. Ella se llama Elena Jurado, es CEO de Salupeques. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte. ¿La empresa es SaluCity o...? Porque el proyecto es Salupeques, ¿verdad? Pues
mira, la empresa es, efectivamente, la empresa es SaluCity, pero el proyecto en el que estamos ahora involucrados es Salupeques, que nace con la misma marca. Por claro. Eso el lío de nombre.
Bueno, no, lío ninguno. Simplemente delimitarlo para saber de qué estamos hablando, porque a lo mejor, oye, eran dos plataformas distintas. En este caso habéis empezado por una... que es una especie de marketplace, es decir, de una especie de mercado en internet, ¿no?
Justo, eso es, efectivamente. Bueno, y ahora, sobre todo el proyecto de Salupeques, que es como te decía, en el que estamos ahora inmersos, es un marketplace centrado en el sector de la salud pediátrica y maternidad, principalmente.
Correcto, que lo que pretende, me imagino, es poner en contacto a profesionales de la atención y el cuidado de los peques con los padres y madres que tienen esa responsabilidad, ¿no?
Efectivamente, porque al final lo que pasa muchas veces es que como familias, cuando, pues, que al final, por desgracia, siempre en algún momento necesitamos ayuda de alguno de estos profesionales, muchas veces las familias están súper perdidas y no saben muy bien, pues, a quién acudir, sobre todo son profesionales, pues, muy especializados y de mucha referencia. Entonces, nuestra idea es crear eso, un sitio de referencia donde las familias puedan ir y reservar sesiones en distintas modalidades, ¿vale? Tanto en clínica como a domicilio como online, con profesionales expertos pues en este tipo de patologías.
Pero, por ejemplo, ¿qué especialidades son las que vais a aglutinar pues mira, dentro de la plataforma?
Tenemos ahora mismo unas 15 especialidades y, por ejemplo, tenemos pediatras, tenemos fisioterapeutas infantiles, tenemos logopedas, terapeutas ocupacionales, odontopediatras, es decir, dentistas que se dedican a la parte de niños, sí, psicólogos infantiles, psiquiatras. O sea, son todo especialidades dirigidas a este sector.
¿Y por qué habéis apostado por los peques?
Pues ¿sabes qué pasa? Que actualmente en España hay un montón de plataformas dirigidas a la salud de adultos, ¿vale?
Sí.
Y la verdad es que en el mundo de los niños todo empezó porque, bueno, yo aparte de ser de la sede de salud peque, soy fisioterapeuta infantil, me di cuenta sí, de que no existía nada dirigido a este mundo de la salud pediátrica y de la maternidad. Y nuestra forma de trabajo es completamente diferente, es un nicho muy distinto a la salud de los adultos. Pues para que te hagas una idea, la forma de tratamiento es completamente distinta, las patologías son diferentes y los profesionales, lo que te digo, son profesionales muy formados y que trabajan de una forma muy diferente. Entonces, al darnos cuenta de que no existía absolutamente ninguna plataforma dirigida a este nicho, pues decidimos empezar con el proyecto y la verdad claro, que con muy buenos resultados hasta ahora.
Bueno, te iba a decir porque, claro, ¿cuánto tiempo lleváis con la plataforma?
Pues mira, la plataforma en sí la lanzamos en septiembre de 2023 y ahora mismo, para que te hagas una idea, ya tenemos unos 650 entre profesionales y clínicas registrados utilizando ya la plataforma.
¿Qué es vuestro modelo de negocio? Es vuestro modelo de negocio. La plataforma, digamos, se nutre del dinero que aportan los profesionales, ¿o no?
Claro, mira, te cuento, ahora mismo como estamos en una fase beta, en realidad, porque acabamos de empezar, no tenemos usuarios de pago todavía, de hecho es gratuita, con lo cual si sí, alguien nos está escuchando y quiere dar de alta, bienvenido. Pero claro, bueno, la idea es al final cobrar un pequeño fee mensual al profesional. Y nuestra, claro, bueno, lo bueno que hemos tenido con este proyecto es que siempre hemos estado en contacto con ellos, hacemos un montón de reuniones, les llamamos, y el precio es un poco acordado de la mano de ellos. Entonces va a ser un precio bajito mensual, que va a rondar sobre los 20 euros al mes, una cosa así. Y ya te digo, diferenciándonos un poco también de las plataformas existentes, que aunque estén dirigidas a adultos, tienen precios muy desorbitados, que al final pequeñas empresas, porque al final son clínicas pequeñitas de 5 o 6 profesionales, no se pueden permitir pagar 100 o 200 euros mensuales por estar en un sitio claro, así. Entonces, al final, por eso tenemos este modelo de precios.
Bueno, y me imagino que una vez que tenéis ya 600 clínicas y profesionales en la plataforma, ahora llega la siguiente pata, ¿no? Que es que haya personal interesado en ellos.
Efectivamente, ya estamos desde hace unos meses recibiendo reservas de bastantes familias y nuestra idea ahora evidentemente es empezar a trabajarnos la parte de familias y llegar a ellas. Una de las cosas que estamos empezando a hacer, todo surge de la mano de que nos llamó también una persona de la Comunidad de Madrid, es hacer charlas en diferentes sitios, algunos, por ejemplo, en escuelas de educación infantil, en algunos colegios, de la mano de nuestros profesionales. Es un poco, sí, estamos en ese punto en el que queremos visibilizar para que las familias nos conozcan y sepan que es un sitio donde poder acudir.
Bueno, y todo ello apoyados desde el Ayuntamiento de Alcobendas, ¿no?
Sí, efectivamente, empezamos con ellos el año pasado en un programa de emprendimiento muy chulo, que os lo recomiendo a todos, y nada, sí, surgimos un poco de la mano de ellos, así que contamos con su apoyo y muy contentos, la verdad.
Y habéis, porque por ejemplo, ahora tenemos también abierto el programa de lanzadera de Juan Roch, el impulsor de Mercadona. ¿Otra iniciativa de esas características os la habéis planteado?
Pues estamos en ese punto de empezar a planteárnosla, porque, bueno, como te digo, el proyecto tenía mucha más tracción de la que esperábamos, y sí, estamos en ese punto de querer despegar y quizás sí que lo hagamos de la mano de algún programa de aceleración. Ya hemos recibido algunas llamadas, pero bueno, estamos en ese punto de pensar a ver por qué vía tirar, pero sí, sí, están en nuestra mente.
Bueno, y los inicios, el dinero y todo eso, ¿ha procedido de vuestros ahorros? ¿O cómo ha sido un poco la inversión en el proyecto?
Pues mira, lo bueno en nuestro caso es que el equipo técnico, somos tres socios y dos de ellos son un equipo técnico, que es la parte fuerte del proyecto porque al final es un producto tecnológico, que es la parte además más cara, que es la parte de programación y demás. Entonces, de momento en nuestro caso es autofinanciado, sí que hemos recibido alguna ayuda. Por ejemplo, recibimos una ayuda del ayuntamiento de una subvención que se llamaba Activa Startup, ¿vale? Pero bueno, casi todo, la verdad, que ha sido fondos propios y autofinanciados de momento.
Bueno, y entonces, ahora vuestro propósito, buscar esa aceleración, ¿y cuándo empezar a ganar dinero?
Pues mira, un poco en base a la proyección que tenemos, y ya te digo, y los números que están saliendo, nuestra idea en sí es empezar a cobrar a los profesionales alrededor de septiembre de este año. Y si todo va bien y seguimos igual, seguramente a finales de año tengamos más de 1,000 o 1,000 y pico profesionales registrados. Entonces, nuestro punto de inflexión va a ser sobre septiembre, y sí, seguramente, como hablábamos, de la mano de ir de algún programa de aceleración que nos ayude a escalar un poquito más rápido.
Bueno, pues Elena Jurado, CEO de Salupeques, de Salucity, pero el proyecto es Salupeques, ya lo saben los oyentes, sobre todo que tienen menores, que tienen ahí un mercado, por así decirlo, porque el marketplace es un término que se utiliza mucho en Internet, pero como huimos de los términos en inglés, intentamos expresarlo en español. Y bueno, no sé si en mercado la palabra española suena igual de bien que marketplace, pero es lo que es. En fin, Elena, un placer, mucho éxito y te volveremos a llamar cuando ya os convirtáis en unicornio.
Muchísimas gracias y encantada de hablar con vosotros. Un abrazo.
Volvemos con nuestra Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, y con las preguntas de los oyentes. Hago recopilatorio de los caminos que tenéis para enviarnos vuestras consultas, que es una dirección de correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y del WhatsApp 652-868099, 652-868099. Dicho esto, Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Bueno, y presumo que también Carlos está, dispuesto a trasladarte la tercera pregunta de los oyentes.
Que dice así, llevo 20 años en la empresa, mi productividad ya no es la misma que cuando tenía 20 años, tengo dolencias en la espalda, manos, cuello y demás. Tampoco me adaptan el puesto de trabajo porque lo que quieren es que pase a la seguridad social y se ahorren una indemnización. Quería saber si en este caso, al no ser productivo, me pueden echar de manera procedente por bajo rendimiento.
A ver.
Bueno, es que ahora es un tema que está muy en boga, ¿no? Porque se anuncia una reforma inminente de este tipo de despidos por parte del Ministerio. Todavía no está en vigor, solo se circulan por ahí borradores, pero lo que tiene que saber el oyente es lo siguiente. Si tiene dolencias que le impidan, de alguna manera, prestar el trabajo, pues en los reconocimientos médicos, que son obligatorios de la empresa, lo tendrá que hacer constar salen, ¿no?, del reconocimiento médico. Y entonces esa es una información que le consta a la empresa. Es importante que conste a la empresa porque esto evidentemente es una razón de peso que protege al trabajador frente a un despido por esta falta de adaptación al puesto de trabajo que está prevista en la ley, ¿no? Ahora mismo. Uh-huh. Todavía no se ha derogado y está en la ley. Por tanto, una empresa, cuando un trabajador tiene problemas de rendimiento, y rendimiento de manera no solamente voluntaria, temas de conducta, sino también de manera, digamos, más objetiva, pues porque tiene problemas físicos, efectivamente, ahora mismo, con la ley en la mano, puede ir a un despido objetivo. Son despidos muy complejos porque se tiene que acreditar efectivamente que no puede realizar esas funciones concretas que desempeñen. Por eso, con la información que nos da, no llego a entender si realmente podría o no justificar ese tipo de despido, que lleva anotado, que lleva aparejado el pago de una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, sí, y un preaviso de 15 días. Pero vuelvo a decir que es un despido complicado, es un despido que exige además a la empresa demostrar que el trabajador no tiene la aptitud, la idoneidad, ¿me entendéis?, para desempeñar sus funciones por unos problemas físicos que han surgido. Y además, tras la última sentencia del Tribunal de Justicia, pues hay que interpretar que antes del despido la empresa debe hacer una adaptación, debe intentar una adaptación del puesto antes de proceder al despido. Así que, como digo, en general es muy complicado, pero por poder, pues hay un despido previsto ya en la ley.
Claro. Precisamente te iba a preguntar por eso, porque sí que es verdad que ahí los tribunales últimamente ha habido alguna sentencia que obligaba a eso, a las empresas, a primero intentar adaptar el puesto de trabajo antes de acudir al despido, ¿no?
Sí. Eso afortunadamente es así porque nuestro ordenamiento laboral rige el principio de estabilidad en el empleo. Es decir, por tanto, todo lo que pueda hacer el empresario antes del despido para favorecer que no se rompa el contrato de trabajo, pues se le va a exigir, ¿no? Y más cuando son temas ligados a una posible discapacidad, porque hay una discriminación detrás.
Claro. Vale, perfecto. Pero,
bueno, no, a ver si le hemos ayudado así. No, que a ver si le hemos ayudado así, que esté más tranquilo, porque no es tan fácil, pero que se cuide y sobre todo que ponga esto en manos de un abogado si llega el momento y se produce una sorpresa desagradable como un despido, claro, porque podría ser un despido nulo.
Vale, perfecto, pues ya lo sabe el oyente. Vamos, Carlos, con la cuarta pregunta.
El día 7 de abril firmé el contrato con mi nueva empresa. Una semana después me dicen que hay un error de unos 1.000 euros brutos al año y que se tiene que cambiar. ¿Pueden hacer esto? ¿Qué pasa si me niego a volver a firmar?
A ver, esto también me ha llamado mucho la atención, esta situación.
Sí, es verdad, es verdad. Pero a veces los errores los cometemos todos los humanos.
Claro, claro, sí.
Y bueno, pues es que la prueba incumbe a la empresa. Si realmente es un error y lo puede acreditar la empresa, tampoco es lícito que el trabajador mantenga que tiene derecho a esos 1.000 euros. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Porque el error invalida el consentimiento. Es decir, hace nulo ese pacto de los 1.000 euros. ¿Me entendéis? Entonces, hay que demostrarlo. Y a veces la empresa no puede decir así de manera muy, muy alegre, por decir, muy poco fundada, ¿no?, que ha cometido un error. Pero si te pasan una oferta con un salario, te pasan has tenido unas conversaciones y te han dicho que tu salario y tal, y luego en el contrato tú lo has visto, pero no has dicho nada, pues hombre, evidentemente yo entiendo que la empresa ha cometido un error, ¿no?
Claro.
Y el negarse a firmar solo va a conllevar, pues, que va a tener razón la empresa y la empresa podrá tomar cartas en el asunto.
Claro, bueno.
Por ejemplo, pues una no superación del periodo de prueba, reclamarte esos 1.000 euros y ya empezar de mal pie con la empresa. Pero también al mismo tiempo, si el trabajador dice, es que no es así porque yo puedo demostrar que esta fue la oferta salarial, pues que mantenga su posición y que se niegue a firmar, claro.
Claro, claro. Bueno, pues temas muy complicados, la verdad.
¿Has visto? El derecho laboral es que tiene su intríngulis.
De verdad. Esto no lo soluciona ni una inteligencia artificial, Ana, ¿eh?
Eso espero, Javier, eso espero, porque si no, me vais a despedir.
Por vuestro futuro, ¿no?, laboral.
Eso.
Bueno, pues, Ana, que en la última parte, hace mucho que no hablamos de noticias que han salido en materia laboral, fundamentalmente sentencias que pueden afectarnos a todos en nuestra vida profesional diaria. Así que ni te muevas, Ana, aunque no hayas comido, ahí castigada, sin comer.
Venga, ahora nos escuchamos otra vez. Hasta luego.
Porque vamos a dedicar un espacio, como todos los jueves, al Servicio Regional de Empleo. Vamos a hablar de dos programas interesantes que fomentan el empleo juvenil en colaboración con los ayuntamientos de nuestra región. Y de ello nos va a hablar Paca Aguilera, que es la jefa del Servicio de Orientación de la Comunidad de Madrid. Paca, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Paca, enseguida vamos a hablar de este asunto, pero dime, me vas a permitir, porque esto es actualidad, pero vamos, inmediata, porque es una jornada que se acaba de celebrar aquí y sobre la que también queremos hablar con Belén García, directora general de Empleo de la Comunidad de Madrid. Belén, muy buenas tardes. ¿Belén?
Pues hola, muy buenas tardes. ¿Me oyes?
Sí, perdona, que estoy yo con la alergia en un momento complicado.
¿Oyes?
Sí, Belén. Yo creo que anda con retardo, Belén. Me da la sensación.
Ah.
Entonces, vamos a intentar volver a llamar a Belén, ¿vale? Y mientras hablamos con Paca...
¿Me oís o no me oís?
Te escuchamos, pero con retardo. Entonces vamos a seguir con Paca. Y Paca, cuéntanos, porque ya se ha puesto en marcha dos programas de fomento del empleo juvenil, ¿verdad?
Así es. Hablamos de los programas públicos de empleo formación de la Comunidad de Madrid, en esta ocasión con corporaciones locales, como tú muy bien has explicado, y en el marco del programa del Fondo Social Europeo PLIS, que va desde el 21 hasta el 27 para personas de garantía juvenil, beneficiarios y beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Ya hay una línea de actuación. Dime.
Sí, que son menores de 30, ¿no?
Correcto, de 16 a 29 años.
Uh-huh.
Y te contaba que hay una línea que ya está iniciada.
Sí.
Eso es. La primera, que es la de activación, está resuelta. Ya sabemos cuáles son las entidades, las corporaciones locales beneficiarias. Y la segunda, la de cualificación, pues está a punto de salir del horno. Está ya, pues eso,
a
muy calentita.
¿No?
Y
bueno, esto es importante porque el modo de acceder de los oyentes de Madrid Trabaja a estos programas, bueno, fundamentalmente, aunque lo ejecuten ayuntamientos, es a través de vuestras oficinas.
Así es.
¿Cómo funciona?
Pues,
explícanos.
Las oficinas de empleo, pues es muy fácil, las personas interesadas acuden cada una a su oficina de empleo correspondiente, muestran su interés en participar al programa y si reúnen los requisitos, que básicamente pues son personas entre 16 y 29 años, como hemos dicho, que para el programa de activación tienen que tener una cierta titulación específica para el desempeño de la ocupación y que además sean beneficiarias de garantía juvenil. La oficina de empleo pues las toma en consideración, hace sus sondeos correspondientes en el sistema informático que devuelve los listados de todas las personas que reúnen los requisitos. Y el nada más, pasan un pequeño proceso de preselección, eso sí.
Eso sí, luego el proceso final sí en el ayuntamiento propiamente, ¿no? Porque siempre dais algún candidato más de los que le corresponden, ¿no?
Sí, normalmente pues intentamos que haya pues un par de candidaturas o tres candidaturas por cada una de las ocupaciones para que el ayuntamiento, que es quien es responsable de la selección final, pues pueda optar por alguna de las candidaturas que previamente la Oficina de Empleo ha remitido. Sí.
Bueno, el programa de activación...
Básicamente, vamos, nuestra preselección es fácil, ¿eh? No hay que asustarse, que prácticamente tomamos en consideración a todas las personas que realmente necesiten el programa.
¿No? Bueno, el programa de activación sobre todo es para personas, si no recuerdo mal, que no tienen una formación específica, digamos, ¿no?
Ese es el de cualificación, que es el que está a punto de salir.
Perdón.
El de activación.
O sea, el de activación es el que tienen formación, pero les falta experiencia.
Eso es. Son personas que tienen una titulación, personas jóvenes, que bueno, la primera oportunidad que tienen de alcanzar experiencia profesional es a través de estos programas. Es muy interesante porque además de esa experiencia profesional, con un contrato vinculado a programas de políticas activas de empleo durante 8 meses, reciben también formación en una cosa que hoy el mercado de trabajo demanda especialmente, que son las competencias transversales.
Claro.
Así que son,
sí, es muy
son
interesante.
Programas muy interesantes.
Y además que hay un montón de plazas, porque yo recuerdo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, ahí, pues es que si digo una cifra, lo mismo me equivoco y estoy diciendo una barbaridad, pero que no son una o dos plazas.
No, no, en Madrid municipio hay 100, en total en toda la comunidad distribuidas hay 302 plazas de activación y otras tantas un poquito más de cualificación, sí.
Correcto, correcto. Las de cualificación lo mismo, aunque no han salido todavía, pero bueno, que estén pendientes los jóvenes que nos escuchan y sobre todo estarán más pendientes los padres y las madres, ¿no? Para que se acerquen a su oficina de empleo y se interesen por esos planes de cualificación, pues aquellos chavales de estos que se dice feamente que son ninis, pero bueno, que hay algunos ninis que lo intentan, los pobres, que a lo mejor es que no conocen los recursos que tienen a su disposición, ¿no?, para mejorar su formación.
Así es, y es que el mercado de trabajo es difícil para las personas jóvenes, por eso se montan estos programas, ¿no?, para ayudarles. Los programas de cuando se trata de cualificación de personas jóvenes, como es en este caso, pues se trata de que al menos se dirija a personas que no tienen cualificación, que al menos puedan acceder a completar experiencia y formación en un mismo contrato de trabajo, se les hace un contrato de formación en alternancia y finalizan al menos con un certificado profesional, en algún caso incluso de nivel 2, que es muy interesante y casi siempre pues, relacionado con sectores de actividad en los que después podrán obtener un contrato de trabajo normal en el mercado ordinario.
Bueno, pues todos muy pendientes de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, porque a través de ellas, como hemos dicho, se realizan estos procesos de preselección, aunque luego son los ayuntamientos los que se encargan de dar cobijo, entre comillas, a estos chavales y chavalas menores de 30 años, unos que no tienen experiencia y otros que no tienen una formación específica que les haga enfrentarse al mercado laboral con garantía. Paca, muchas gracias.
Eso es. Un abrazo. Vosotros, muchas gracias.
Hasta
por
luego.
Darle publicidad. Es importante que se conozca. Gracias.
Seguiremos insistiendo de todas formas y creo que hemos recuperado la comunicación con Belén García, directora general de empleo. Belén, voy a cruzar
Hola,
los dedos.
Buenas tardes.
Ahora muy bien.
Voy por la calle y hay sitios que no hay mucha cobertura,
claro,
pero vamos, ya estoy aquí conectada.
Bueno, fenomenal. Pues, bueno, los programas estos que están muy bien, ¿no? Y que al final son un impulso al empleo juvenil de muchas personas en nuestra comunidad.
A ver, yo creo que Paca también ha comentado el tema de las competencias transversales, que precisamente hoy ha salido más de una vez en las jornadas que tenían hoy el pistoletazo de salida desde la Comunidad de Madrid y los agentes sociales y la parte de empresas, que yo creo que es bueno que todos juntos trabajemos en lo que es el futuro del empleo, cómo está el mercado de trabajo y esas competencias. Yo creo que hay muchas de las competencias clave que se han hablado, que yo creo que aquí también en tu espacio, en tu programa, las hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí. El tema de autoconocimiento, que desde ahí invitar de nuevo a todas las personas desempleadas a que vayan y que pidan una orientación profesional, una orientación laboral en las oficinas de empleo para realmente ver qué nivel de autoconocimiento tienen, qué nivel de competencias transversales, qué nivel de competencias técnicas, porque al final eso, ese diagnóstico les va a dar un poco la pista de hacia dónde ir, ¿no? Luego hemos hablado también del tema de la curiosidad. Es el aprendizaje a lo largo de la vida, el estar inquieto, el entender el porqué de las cosas, ¿no? No todo es inteligencia artificial, como decías tú, pero es verdad que hay que ser curioso con el tema digital. Yo creo que ahí todos tenemos un reto.
Y yo creo, Belén, que muchas personas, cuando se acude al tópico de la falta de competencias digitales de los mayores de 45 años, no se tienen en cuenta que muchas personas, y hablo en primera persona, y a lo mejor es falsa modestia, pero que gracias a esa curiosidad ahora tenemos un nivel en el mundo digital muy superior, en muchas ocasiones, al de los jóvenes, te diría incluso, Belén.
Sí, yo creo que es un tema también valentía, es otra de las competencias que ha salido, es el saber exponerse a los retos. El reto digital, sin duda, es un gran reto y hay que no tener miedo a decir, oye, pues me pongo delante del ordenador, empiezo a trastear y empiezo a ver qué posibilidades tiene, ¿no? Yo creo que que hay un mundo ahí que cada vez está también como más cercano. Yo creo que al principio a lo mejor todo lo que era programación pues era más complicado, y es verdad que ahora mismo que el chat GPT está dando unas posibilidades que nadie nos imaginábamos y que está ofreciendo mucha más flexibilidad y mucha más capacidad de intuición, ¿no? De ser aprendizaje intuitivo.
Claro. La jornada se celebraba en el despacho, en Sarardoy Business and Law School. Y habéis hablado, como comentabas, de la digitalización y las competencias clave en el nuevo mercado de trabajo. Habéis tenido presencia en la mesa que has moderado del director del sector público de LinkedIn, de representantes de UGT, de Comisiones Obreras y de la Fundación Universidad Empresa, con lo cual me imagino que ha sido una mesa redonda muy plural, ¿no? Con muchas opiniones desde muchos puntos de vista, ¿no?
Yo creo que lo importante es eso, el tener todos los enfoques posibles, empresa, agentes sociales, la parte de universidad y la parte del sector público. Yo creo que es que desde aquí es donde podemos construir realmente pues unas conclusiones y una estrategia de hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer, ¿no? Qué medidas tenemos que poner en marcha.
Porque más allá de la mesa redonda, ha habido también una ponencia anteriormente. Al final, ¿estas jornadas para qué deben servir, Belén?
Pues estas jornadas están dentro del marco de lo que vamos a poner en sobre blanco, ¿no? En una estrategia nueva, Madrid por el empleo. Finalizó la anterior y esto va a ser, el diagnóstico inicial de lo que luego en grupos de trabajo pues plasmaremos en una estrategia con una serie de medidas. Queríamos que se acercara lo más posible a lo que es la realidad del mercado laboral.
O sea, que esto no es una jornada que se hace como un escaparate y ya está, sino que al final se va a plasmar, es el inicio, ¿no?, de un trabajo que va a tener su plasmación en esa estrategia de Madrid por el empleo.
Que pondremos en marcha a partir de septiembre, exactamente.
Perfecto. Pues Belén García, un placer como siempre, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día.
Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Como aquí, ya lo digo en muchas ocasiones, somos todo lo casco, tengo que pedir disculpas porque habéis comprobado que no estoy en mi mejor momento, porque estoy con la alergia, como muchos de vosotros, y eso hace que en muchas ocasiones pues tenga unos arranques de tos que procuro evitaros, pero en ocasiones no es posible. Entonces me vais a disculpar de antemano por estas cosas que pasan en el directo, y que, bueno, pues como somos una pequeña familia, los de Madrid Trabaja, pues os lo explicamos con naturalidad, porque sabemos de vuestra comprensión. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Hombre, aquí estoy y yo te comprendo muy bien, no te preocupes.
Sí, sí. ¿Eres alérgica también?
No, afortunadamente no. Pero bueno, es que esas cosas se entienden. Una vez me dio por toser en el programa, me acuerdo que lo pasé fatal.
Sí, pues yo sí, es que sí, hasta este año no era alérgico, o sea que no, no es vaya. Por... No es por desanimarte, porque esto puede aparecer en cualquier momento y con mucha fuerza. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, que vamos a aprender contigo. Vamos a hablar... Fíjate que hemos hablado de supuestos similares, pero en este caso hay una empresa que despidió a la encargada de la tienda porque se quedaba con los descuentos de los clientes. Cuéntanos, Chema.
Pues sí, ocurrió en junio de 2018. Una trabajadora de esta famosa firma textil aprovechó una promoción que permitía aplicar un descuento al devolver las prendas de los clientes, quedándose los tickets que le permitían hacerlo. Es una realidad que la empresa descubrió en octubre de 2021 después de una auditoría. El importe total de los descuentos aplicados de esta trabajadora asciende a la cantidad de casi 140 euros y es la razón por la que la despidieron. Ella recurrió ante el Tribunal de Justicia de Zaragoza, ante el Superior de Aragón, y ambos le dieron la razón a la empresa. Y el caso llegó al Tribunal Supremo, quien argumentó que, si bien su importe es escaso, la repetición de la conducta, acreditadas 9 operaciones en poco más de 2 meses, justifica la pérdida de confianza de la empresa.
Ya. Bueno, ¿qué te parece, Ana?
Hombre, vamos a ver, este tipo de casos ya se han dado y se siguen dando. Es bastante recurrente.
Pero fíjate que yo recuerdo en una gasolinera que, sin embargo, fue improcedente el despido, porque no recuerdo exactamente el motivo, pero era una persona que se quedaba productos de la tienda de gasolinera y se estableció que era improcedente.
Bueno, pero quizá porque ahí había otras circunstancias que ahora no sabemos y que aquí, por ejemplo, se constata que es que en 6 ocasiones, ¿no? Han dicho.
Sí, sí, en nueve,
En nueve ocasiones.
¿En nueve?
Sí, sí.
Eso hace mucho, eso hace mucho. Porque una cosa aislada es distinto a nueve veces.
Claro, una cosa es que se te deslice entre los dedos el descuento, ¿verdad? En algún caso, porque además en algún caso se puede a lo mejor alegar hasta que, yo qué sé, que el cliente se despistó, que lo que sea, ¿no?
Bueno, y también hay un factor, y perdóname que te interrumpa, hay un factor importante, es que esta persona era encargada o responsable, ¿no? De la tienda.
Sí, eso es, eso es.
Tiene una posición de máxima confianza. Y esto también pesa en la valoración. Al final todo se mete en una coctelera y el juez es el que decide. Y tiene una potestad muy importante, y es que a la luz de todas las evidencias, de todas las circunstancias, va a tomar una decisión. Entonces ya sabemos por otros precedentes que se valora mucho la posición, el puesto de trabajo que desempeña, si ha habido otras advertencias, si es reiterada la conducta, y al final, pues a mí por eso no me sorprende el resultado, de hecho lo alabo.
Claro, claro. Bueno, en cualquier caso, además hay que recordar que al pronunciarse el Supremo ya esto genera jurisprudencia, ¿no?, para otros casos que se puedan dar.
Bueno, aquí hay que ser puntilloso. El Tribunal Supremo lo que ha hecho ha sido confirmar la sentencia anterior, porque no ha habido posibilidad de casarla, porque no ha habido una sentencia comparada que dijera una doctrina distinta, ¿no? Entonces, nos hemos quedado, digamos, no se puede decir que el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia. Vale. Pero es verdad que es un precedente muy importante. Sí, sí.
Bueno.
Y estos casos son más habituales. Yo también estoy muy perpleja porque lo conozco por mi práctica profesional. Yo misma he llevado casos de estos. Y me parece impresionante cómo
lo está. Lo que roba la gente. Lo que roba la gente.
Con las tarjetas estas de fidelidad y de puntos.
Sí.
Que no son suyos.
Ya. Bueno, en este caso yo creo que algún caso también hay similar al que nos vamos a referir a continuación. Hay una empresa que debe pagar una indemnización a un señor de Vigo al que tuvo 2 años sin darle tarea. Y claro, Carlos, habrá quien diga qué suerte tenía 2 años sin trabajar.
Pues así es, Javier. Una conocida empresa tecnológica española deberá pagar una indemnización de 18.000 euros y las costas judiciales a un trabajador vigués al que mantuvo sin realizar funciones desde diciembre de 2018 hasta enero de 2021, cuando lo despidieron. Durante esos años, la empresa no solo le dejó sin de asignar tareas, sino que le retiró sus herramientas de trabajo, incluido un portátil que recuperó tras reclamarlo, y parte de su salario correspondiente a la retribución variable, además de no dejarle realizar cursos de formación para desarrollar nuevas competencias. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha calificado esta actuación como una forma sistemática de acoso laboral y ha sentenciado, pese a los recursos de la compañía, que se aprecia, y cito textualmente, una conducta hostil contra la dignidad personal del demandante, su profesionalidad o su integridad física derivada de la degradación de sus condiciones de trabajo, en concreto de la falta de ocupación efectiva.
Bueno, habrá quien diga eso, que qué suerte, pero no es tal suerte, ¿no? Porque realmente es una forma, efectivamente, de acoso, yo creo que de manual, ¿no?
Efectivamente, es el principal signo, ¿no?, de acoso. Cuando no estamos hablando de un acoso sexual, de un acoso normal.
Sí.
Es bastante, digamos, reiterado, ¿no?, este tipo de conducta de dejarle de dar funciones. A veces es de una manera más civilina, pero bueno, aquí parece un manifiesto. La empresa no ha podido demostrarlo. Claro. La empresa no ha podido demostrar que no fue así. Y entonces el tribunal, pues como ya sabes que somos muy fans aquí del Tribunal Gallego,
ha confirmado
que es acoso. Y tiene su consecuencia.
Claro. Y los 18.000 euros es dentro del ámbito laboral, no es de otro tipo de ámbito jurídico.
No, claro. Es la indemnización anudada a la vulneración de un derecho fundamental. Que es precisamente el que protege el acoso, ¿no? Entonces, el trabajador que es acosado y un tribunal le reconoce que ha habido acoso, le van a reconocer una indemnización directamente por esa vulneración de un daño moral. Al final, el juez es el que lo fija. Y esos 18.000 euros es una indemnización bastante elevada para lo que se suele dar, ¿eh?
Sí, hombre, quizá porque el caso, y por supuesto se unirá a otro tipo de indemnización vinculada con el despido, ¿no?, y estas cosas.
Sí, yo no sé si aquí se ventilaba un despido, ¿eh? Parece que no, que no solamente la indemnización por daños. Pero bueno, no. Sí, podría. En el caso de que les fuera despedido, pues pedir otra indemnización.
Claro, no, es que yo creo recordar que fue despedido en 2021, por eso digo que esto debe haber sido o anterior o posterior o paralelo al tema del despido, con lo cual, pues bueno, en cualquier caso, Ana, que ha sido un placer, que te esperamos el
igualmente.
Jueves que viene.
Y venga, pues hasta la semana que viene.
Hasta la
y
semana que viene.
Y tú cuídate la alergia.
Gracias. Y ahora llegan las noticias aquí a Onda Madrid. Mañana tendremos a nuestros orientadores laborales a partir de las 3 de la tarde, entre otros contenidos. Hasta mañana.